Realmente se trata de los acontecimientos actuales a la luz de la profecía bíblica. Hay dos cosas, casi un tema interrelacionado, que pueden resumirse en este sentido. El regreso de Jesucristo y el cumplimiento de la profecía bíblica en nuestros días. Esto es muy importante, especialmente para todos aquellos que creen que la Sagrada Escritura es realmente la palabra de Dios. El enemigo de Dios y de la humanidad ha intentado sembrar dudas sobre la palabra de Dios en la mente de las personas. Se escriben argumentos y se dice que la Biblia ha sido traducida tantas veces, etcétera, etcétera. Y aunque se hubiera traducido mil veces, yo hablo varios idiomas, siempre se puede expresar lo mismo en el otro idioma. Y de hecho, tenemos en nuestras manos un libro de Dios, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios infalible y eterna. Y de esta palabra, nuestro Señor mismo ha dicho que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no. Y así, en medio de todas las palabras humanas, tenemos algo en lo que podemos confiar, algo que es verdadero, que es correcto, detrás de lo cual está Dios, y estamos convencidos de que todos aquellos que creen que su palabra es verdadera y rechazan toda duda, serán aceptados ante Dios. Ya hemos escuchado el pensamiento de seguir al Señor. Me gustaría leer un versículo del Evangelio de Juan, capítulo 8. Prefiero leer la traducción del doctor Hermann Menge, porque se adapta un poco más al alemán actual. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Aquí habla nuestro Señor. Entonces Jesús volvió a hablarles y dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Del Evangelio de Mateo, capítulo 13, leo los versículos 10 y 11, y luego los versículos 16 y 17. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él respondió: A vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado. Verso 16. Pero bienaventurados son vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. En los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis encontramos las siete cartas o mensajes a las siete iglesias. Al final de cada carta se dice: El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias o a las asambleas. Las cosas espirituales deben juzgarse espiritualmente y solo pueden entenderse mediante la revelación del Espíritu Santo. Se ha hecho de la palabra de Dios una teología excelente a la que se sumó la filosofía, pero la revelación, tal y como la recibieron los profetas y apóstoles por medio del Espíritu de Dios, se ha perdido en gran parte. Sin embargo, Pablo escribe a los corintios: el Espíritu escudriña todas las cosas, incluso las profundidades de la divinidad. Y cada uno de los que hayan llegado a esta conferencia debe haber merecido la pena. Esta noche tiene que suceder aquí algo que venga del cielo. Deben ser tocados en lo más profundo y saber que no solo alguien ha dado una conferencia o ha hablado de algo, sino que Dios, a través de su palabra, me ha hablado, nos ha hablado a todos y ha transfigurado su palabra y le ha dado vida por medio del Espíritu Santo. Ya he mencionado antes los dos conceptos o puntos principales: el regreso de Jesucristo y el cumplimiento de la profecía bíblica. Por lo tanto, debemos saber que Dios tiene un plan. No se puede decir simplemente que todo seguirá como está. No seguirá como está. Tenemos las promesas en la Sagrada Escritura. Les leeré algunas de ellas. Juan capítulo 14, versos 2 y 3. Aquí habla nuestro Señor y dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido a prepararles un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que estén donde yo estoy. Tenemos un gran número de promesas de boca del Señor de que volverá para llevar a los suyos de esta tierra antes de que caigan los juicios catastróficos sobre esta humanidad que le ha dado la espalda a Dios y que en su mayor parte se encuentra en una religión piadosa, pero sin una conexión directa con Dios. Antes de que los juicios de Dios, de los que aún hablaremos, puedan alcanzar esta tierra, el Señor volverá y llevará a los suyos consigo. Aunque alguien quiera decir ahora que ya han pasado casi 2000 años desde que el Señor dijo esto, vean, acabamos de redactar un folleto con el título Visión 7000, que ya se ha mencionado. De hecho, para Dios, un día es como nuestros, o para nosotros, 1000 años, y 1000 años como un día. Así está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y Dios creó el mundo en 6 días. Descansó el séptimo día de toda su obra, y bendijo y santificó el séptimo día. Así que de hecho estamos ahora cerca de los 6000 años desde Adán hasta ahora. Y el séptimo milenio, como podéis leer en el capítulo 20 del Apocalipsis, será el reino milenario de Cristo en la tierra. No hay forma de evitarlo. Así lo ha dicho Dios en su palabra, y así será. Me repito, aunque la gente no quiera aceptarlo o no pueda creerlo, así sucederá de todos modos. Y de hecho, vivimos ahora al final del tiempo de gracia. Vivimos en los últimos tiempos, o en el tiempo del fin, Esta noche no tenemos la oportunidad de profundizar específicamente en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, pero allí ya está todo escrito tal y como ahora toma forma y ocurre ante nuestros ojos. Incluso cuando leemos los evangelios, podemos constatar de qué manera el Señor Jesús describió el fin del tiempo y luego explicó y dijo, cuando veáis que todo esto sucede, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Habrá un fin del tiempo de gracia y habrá un nuevo comienzo y un nuevo y glorioso comienzo con Dios. Habrá paz en la tierra, no la paz que los hombres presentan ahora en el ámbito político y religioso, sino la paz con Dios. Y cuando el Señor reine y gobierne como príncipe de la paz, entonces también Satanás será atado. Y ya no sucederá nada malo en la tierra. Sobre el tema de la segunda venida del Señor, permítanme leer rápidamente dos o tres pasajes para que todos sepan que así está escrito en la Biblia. Hechos, capítulo 1, versos 9 al 11. Tras estas palabras, fue elevado ante sus ojos. Una nube lo envolvió y lo ocultó de su vista. Y mientras ellos seguían mirándolo fijamente, mientras ascendía al cielo, de repente se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, varones galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido elevado al cielo de entre vosotros, vendrá de la misma manera que le habéis visto ascender al cielo. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, se nos describe su venida como novio. Y luego se nos dice también que la puerta se cerrará. Aquí dice, en el versículo 6, pero a medianoche se oyó un grito, viene el novio, levantaos para salir a su encuentro. Quien tenga una Biblia y quiera leerlo, puede hacerlo. Aquí se nos cuenta, el novio vino y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Así pues, al final del tiempo de gracia, al final del día de la salvación, al que nos acercamos ahora, sucederá que el Señor volverá como novio para llevar a su novia a la gloria celestial. En Apocalipsis 19 está escrito, y su novia se ha preparado, y se le ha concedido vestirse de lino resplandeciente blanco. Hay varias venidas del Señor. También sobre esto he escrito un folleto muy breve. Está la venida del Señor como novio para llevarse la novia a casa. Luego está la venida en la que ajustará cuentas con todos los enemigos y establecerá el reino. Pero lo que más nos interesa es la segunda venida del Señor y nuestra preparación para ese gran y glorioso día. Porque está escrito, bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. Sobre ellos no tiene poder la segunda muerte. Cuando tenía apenas 18 años, y empecé a predicar, le dije al Señor que quería predicar de tal manera que aquellos que escucharan la palabra de Dios de mi boca tuvieran la oportunidad de estar con Dios en la gloria. No estoy aquí para decirle a nadie lo que quiero oír, ni tampoco para herir a nadie. Pero estoy aquí en nombre del Señor para señalar el camino claro y estrecho que conduce a la vida, y también para decir claramente que el camino ancho, por el que todos caminamos por naturaleza, conduce a la perdición, y son muchos los que andan por él. El ser humano debe tomar su decisión por Cristo o para Cristo, y con ello por sí mismo y por la vida eterna, pues solo en Cristo se ha revelado Dios personalmente a la humanidad. Y solo en Cristo podemos tener un encuentro personal con Dios. Así lo dice 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 19. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y el mensaje que hay que anunciar en primer lugar es: dejaos reconciliar con Dios. También quiero decirles la verdad al respecto. El hermano Pesal mencionó que hay personas que engañan a los demás, pero no quieren que se les haga lo mismo a ellas. Quieren saber la verdad. Es simplemente necesario. Hay que decir que todo ser humano que ha nacido en este mundo está separado de Dios. No hay ninguna acción en la tierra que pueda unir al ser humano con Dios. Solo a través de la fe en Jesucristo, en la obra redentora consumada en la cruz de Gólgata, es decir, en lo que Dios ha hecho para nuestra salvación, en eso debemos creer para alcanzar la salvación. Y por eso dice también la Sagrada Escritura: cree en el Señor Jesucristo. No en una iglesia, no en una institución, no en un sistema, sino que debemos tener ante nuestros ojos al Señor Jesús como verdadero objeto de nuestra fe. Solo así podemos alcanzar la salvación. No hay forma de enseñar a las personas a entrar en el reino de Dios. Eso no existe, sino que debemos nacer de nuevo. Por eso dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3, a menos que alguien nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y añadió, lo que nace de la carne es carne. Y la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, debemos nacer del Espíritu. Solo así podremos entrar en el reino de Dios y tener entonces también comprensión espiritual de lo que significa el reino de Dios. Volvamos a nuestro tema, la segunda venida de Jesucristo, o regreso de Jesucristo. Ahora se preguntarán, ¿cómo es que ahora afirmamos que podría haber llegado el momento y no antes? He intentado insinuarlo. Dios tiene un tiempo determinado para todo. Ha habido días concretos en la historia y en la historia de la salvación. Ha habido acontecimientos especiales en momentos concretos en los que Dios ha intervenido en la historia. Ya hemos mencionado antes las divisiones de Dios, porque hay casi 2000 años desde Adán hasta Abraham, y luego otros 2000 años aproximadamente desde Abraham hasta Cristo. Y ahora tenemos de nuevo un lapso de casi 2000 años, con lo que en breve se completarán estos 6000 años en total. Y algo va a suceder. Hoy les leeré algunos pasajes bíblicos de los que ustedes también deducirán de forma clara y evidente que ahora vivimos en los últimos tiempos, en el tiempo del fin, que la profecía bíblica se está cumpliendo ante nuestros ojos, que la segunda venida del Señor está cerca y el día de la salvación llega a su fin. Y entonces el día del Señor, que arderá como un horno, se abatirá sobre la humanidad impía que no ha aceptado la salvación en Cristo. Me gustaría leer de Lucas, o quizá primero de Mateo 24, y luego de Lucas 21. Mateo 24, aquí el Señor habla, desde el versículo 4 al 8, de guerras y alaridos de guerra, de hambrunas, de tiempos de escasez que vendrían hacia el final. En el verso 7 dice, porque se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos por todas partes y así sucesivamente. Y luego dice el Señor en el versículo 8, pero todo esto es solo el principio de dolores. No es el fin, sino el comienzo exactamente. Por favor, no se enfaden conmigo, pero cuando una mujer va a ser madre, le vienen las contracciones. Se intensifican. Y uno sabe, ya ha llegado el momento. Ya ha llegado el momento. Aquí dice el Señor, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Pero cuando comienzan los dolores de parto, uno sabe que algo va a nacer en breve. Así pues, terremotos, hambrunas, tiempos de escasez, todo tipo de catástrofes se abaten sobre la humanidad. En un continente hay hambruna, en otro guerra, en un tercero terremotos. Todo está muy bien repartido por toda la tierra. En todas partes, se puede decir, lo que dijo el Señor se está cumpliendo ante nuestros ojos. Lo importante aquí es que comprendamos, esto no se refiere al fin directo, sino al preludio del fin. Porque Él dijo, pero todo esto no es más que el comienzo de los dolores de parto. Y entonces, cuando llegue el momento, todo se calmará. Y escuchen con qué precisión el apóstol Pablo describió casi 2000 años lo que encaja con nuestro tiempo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 a partir del versículo 1. En cuanto al tiempo y la hora, hermanos, no necesitáis que os escriba al respecto. Ya sabéis bien vosotros mismos que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y ahora viene la clave para reconocer los tiempos o el tiempo. Cuando diga paz y seguridad, entonces la perdición los sobrevendrá de repente como los dolores de parto a una mujer encinta y de ninguna manera escaparán. El Señor habla de guerras y de alaridos de guerra, de catástrofes de todo tipo, de caos y confusión. Pablo mira hacia el final del tiempo y ya no habla de guerras y alaridos de guerra, sino de paz y seguridad. Yo no necesito destacarlo aquí, pero por la gracia de Dios se me ha concedido comprender la palabra mediante la revelación del Espíritu. Y le doy gracias a Dios por ello. También por poder comparar el desarrollo de los acontecimientos tal y como se están produciendo ahora con las Sagradas Escrituras. Y no soy político. Me hubiera gustado serlo. Si no hubiera predicado, seguramente lo habría sido. Pero de lo que se trata ahora es de lo siguiente. Se nos dice, en el momento o en el tiempo en que piensen que hay paz y seguridad, la perdición les sobrevendrá de repente, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y no podrán escapar. Estimadas señoras y señores, queridos hermanos y hermanas en Cristo, nosotros, bueno, ustedes son todos aún jóvenes, pero mi generación, nosotros aún hemos vivido lo que significa la guerra. Yo mismo he visto a los muertos, no solo personas, caballos y vacas. He visto muchas cosas muertas al final de la Segunda Guerra Mundial. Caminé a pie todo el camino de regreso desde casi Königsberg hasta Magdeburgo. He visto muchas cosas, he vivido muchas cosas. Y las estadísticas dicen que unos 55 millones de personas perecieron en la Segunda Guerra Mundial. Fue terrible, fue realmente terrible. Pero ahora se nos dice que todas estas guerras y demás aún no son el final. Al final debería reinar la paz y seguridad. Y todos los que me han oído predicar saben que cuando el señor Gorbachev llegó al poder en 1986, creo que ya fue en el 85, dije inmediatamente, este es el hombre de la hora. Dios se sirvió de él para que hoy toda Europa del Este sea libre. Sin él no habría pasado nada, ni siquiera en nuestro país. Fue a él a quien Dios utilizó para marcar el rumbo, para poner fin a la Guerra Fría, para proponer una conferencia de desarme tras otra, y se mantuvo firme y siguió adelante contra el Estado y todo lo demás. Y llegó tan lejos que uno no podía sino sacudir la cabeza. Y aquí, que ha dado sus frutos. De hecho, lo expongo ahora muy claramente en la segunda edición de este folleto. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico se derrumbó. Pertenecían 49 estados a la Confederación bajo la corona inglesa y ahora se derrumba el Imperio Ruso. ¿Y qué surge? El antiguo Imperio Romano está surgiendo ahora ante nuestros ojos y podría remitirles a la profecía bíblica del profeta Daniel y al Apocalipsis y mostrarles que la última potencia mundial aquí en Europa Central, bajo dominio romano, será la última potencia mundial. No solo se convertirá en una potencia europea, sino en una potencia mundial, la potencia mundial número uno. Pero no quería entrar en la parte política, solo hay que rozarla de pasada, pero por favor, ¿quién ha organizado todo esto así? Los enemigos históricos se han convertido en amigos. Ya no existe el este y el oeste. Las fronteras han caído. Se ha derribado el muro y etcétera. Nosotros, que hemos sido testigos conscientes de ello, tampoco olvidaremos el 9 de noviembre del año pasado cuando se abrió la puerta de Brandenburgo. ¿Por qué suceden todas estas cosas? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué no hace 30 años? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque ha llegado el tiempo en que debe cumplirse esta profecía. Paz y seguridad a cualquier precio. No se puede seguir en la Guerra Fría y luego ver cumplida la Escritura que dice que ahora debe reinar paz y seguridad. Así que todo tenía que suceder así para que la Sagrada Escritura pudiera cumplirse ante nuestros ojos. Pablo escribió aquí que no necesitamos saber el día ni la hora. Eso tampoco es necesario, pero sí, y esto quiero leerlo ahora de Lucas 21. El Señor nos ha dicho, cuando veamos todo esto, sabremos que el tiempo está cerca. Concretamente en Lucas 21, 29 al 32. Él les dijo entonces una parábola. Mirad la higuera y todos los demás árboles. En cuanto broten, sabréis por vosotros mismos al verlo que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que todo esto sucede, sabréis que el reino de Dios está cerca. En verdad os digo, esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Con la parábola de la higuera, como saben todos los lectores de la Biblia, se hace referencia al pueblo de Israel. Ya en el Antiguo Testamento, en el profeta Oseas, capítulo 9, versículo 10, se describe al pueblo de Israel como una higuera. No solo el pueblo de Israel ha florecido y se ha independizado. Toda Asia, toda África se ha liberado del dominio colonial y ha obtenido su independencia. Conozco, por ejemplo, África de un extremo a otro, desde Senegal hasta Dar es Salaam. Conozco los países cuando aún estaban bajo el yugo de las potencias coloniales y los conozco tras su independencia. Vean, tenía que suceder así, que todos se rebelaran para recuperar su independencia, su neutralidad, y especialmente el pueblo de Israel, que desde los días de Nabucodonosor vagó por todas partes y desde el año 70 después de Cristo fue dispersado por última vez y definitivamente por todo el mundo. Y ahora, tras un lapso de tiempo tan largo, han regresado de más de 100 países a la tierra prometida. Que esto también se me considere una injerencia política, pero me duele de verdad que se hable allí de territorios ocupados. Quien lea en Moisés y en Josué las fronteras que Dios estableció para el pueblo de Israel, constatará, que a Israel aún le queda por recuperar una gran parte del territorio al este del Jordán, donde se asentaron las dos tribus y media. Es una cuestión política y además una mala cuestión política que allí se hable de territorios ocupados. Nadie dice que Prusia Oriental esté ocupada, ni Prusia Occidental, Pomerania o Silesia. Nadie habla de eso. Y otras partes por todas partes. Pero allí en Israel, y esto también se puede decir con toda claridad, ya se ha puesto de todo en marcha para el gran enfrentamiento que tendrá lugar al norte de Jerusalén. Espero que aún tarde un poco, al menos hasta que hayamos llevado el anuncio del Evangelio a todo el mundo, ya sean meses o años. Pero desde el primer día, cuando Saddam Hussein ocupó Kuwait, dije, no se trata en absoluto de Kuwait. Se trata únicamente de Israel y más concretamente contra Israel, para poder decir después, ellos también deben salir de los territorios ocupados, deben retirarse. Si yo tengo que retirarme, ellos también deben hacerlo. Y todo el mundo se levantará contra Israel en tal medida que ya no habrá forma de detenerlo. Habíamos leído algunos artículos de prensa y yo también me había traído uno que hablaba de Saddam Hussein o de que había tenido un sueño en el que se le había aparecido Mahoma y este le había dicho que los misiles apuntaban mal, que no apuntaban al objetivo correcto. Y todos sabemos quién es el objetivo correcto a sus ojos. Mientras apunten a Arabia Saudí, eso no es el verdadero objetivo. Si apuntaran a Israel, entonces sí que sería el verdadero objetivo para ellos. Pero vean, nada puede suceder antes, todo debe llegar en el momento adecuado y solo entonces sucederá. Y de hecho sucederá tal y como está escrito aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 14 de Zacarías. Aquí dice, a partir del verso 12, pero este será el castigo con el que el Señor castigará a todas las naciones que salgan a la guerra contra Jerusalén. Hará que su carne se pudra mientras aún estén de pie. Sus ojos se pudrirán en sus órbitas y su lengua se pudrirá en su boca. Así está escrito en la Biblia. ¿Y qué dice esto? Cuando Él derrame allí su gas venenoso, Dios hará que sople el viento y hará que los enemigos caigan en la fosa que ellos mismos han cavado para otros. Lo que los enemigos de Israel, el pueblo elegido por Dios, quieren hacerles, eso se les hará a ellos. Y vosotros mismos habéis oído, y quizá en parte también leído, con qué precisión se describe. Mientras aún están de pie, se les pudrirá la lengua y se les caerán los ojos del cuerpo. Mientras aún están de pie. Así que sucederá lo que ya se está preparando ahora para acabar con ellos. Leo también Zacarías 12, verso 3. En aquel día haré de Jerusalén una piedra de tropiezo para todas las naciones. Todos los que intenten levantarla se cortarán sin falta. Cuando todas las naciones de la tierra se reúnan contra la ciudad. Así es. Dios lo ha predicho en su palabra. Es el pueblo elegido. Por supuesto, fueron desobedientes. Nosotros también lo fuimos. Y tuvieron que sufrir mucho. Eso nos duele mucho. Lo lamentamos. Pero Dios lo convierte todo en bien. En el quinto sello del Apocalipsis 6 leemos que clamaban venganza aquellos cuya sangre había sido derramada sobre la tierra, y se les dio una túnica blanca, y se les dijo que esperaran hasta que los demás, como ellos, sufrieran la muerte. Así pues, es cierto que la historia del pueblo de Dios en esta tierra es una historia de sufrimiento. Y la Sagrada Escritura lo dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado ante el altar del holocausto, toda esa sangre ya se derramó durante el periodo del Antiguo Testamento. Satanás se venga del pueblo de Dios aquí en esta tierra. Luego Juan fue decapitado, Cristo fue crucificado, y muchos de los apóstoles y otros tuvieron que sufrir la muerte de mártires. Y si echamos un vistazo a la historia de la iglesia, hubo las cruzadas, hubo guerras de religión, hubo la Inquisición española, hubo persecuciones, y la sangre de los creyentes se derramó. Y por favor, no se enfaden conmigo, pero la sangre derramada se debió en su mayor parte a la religión organizada en el Imperio Romano. Y la iglesia romana tenía la última palabra. Quien no estaba con ella, estaba contra ella. Y todo lo que estaba en su contra no podía ser tolerado. Millones de personas recibieron precisamente de esta institución mundial el paso de esta vida al más allá. ¿Con qué derecho? Que Dios mismo responda a eso en aquel día cuando juzgue con justicia. Pero también nos puede pasar que, como creyentes bíblicos, tengamos que pasar por un tiempo de persecución poco antes del regreso del Señor. Pues eso también se desprende muy claramente de las descripciones del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Pero el Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, sino a los que pueden matar el alma. aún unas breves reflexiones sobre el fin de los tiempos. En el capítulo 17 de Lucas, el Señor habló de los últimos días y los comparó con la época de Sodoma y Gomorra, con la época de Noé, etc., para hacernos saber cómo será realmente el fin. La gente ya no se deja reprender por el Espíritu de Dios, sigue sus propios caminos, pero mantiene externamente las formas de la religión, de modo que todavía parece que es cristiana. Hablen hoy de Cristo con las personas que aún son cristianas en apariencia y os reirán en la cara. Tomen la Biblia y hablen con vuestros vecinos. En ese momento todo se acaba. Se mantiene la forma exterior. Se sigue yendo a los servicios religiosos. Esta buena educación se ha convertido en tradición. Pero, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está Dios en todo esto? La gran pregunta es si las personas han encontrado una conexión con Dios. Aquí se nos muestra, con toda seriedad, que cuando venga el Señor, será como en los días de Sodoma y en los días de Noé, etc. Ustedes pueden leerlo en Lucas 17. Versículo 26. Y como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como sucedió en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y bebían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Escuchen ahora lo que dice el verso 30. Así será también el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Así será también el día en que se manifieste o sea revelado el Hijo del Hombre. Y ahora sigue y sigue. Y en el versículo 34 leemos. Os digo, aquella noche, dos estarán acostados en una cama. Uno será tomado y el otro dejado atrás. Dos estarán moliendo en el mismo molino de mano. Una será aceptada o tomada y la otra será dejada. Entonces los discípulos le preguntaron, Señor, ¿dónde? Pero él les respondió, ¿dónde está el cadáver? Allí se reúnen los buitres o águilas, dependiendo de la traducción. Es simplemente así que ahora debemos contar con ello. No es bueno tener que decirlo, pero lo que más nos gustaría sería dar a las personas una esperanza en esta tierra que fuera gloriosa y llena de alegría. Hay un futuro glorioso para cada uno de nosotros, pero no sin Dios, no sin Dios. El futuro glorioso para todos los tiempos y la eternidad existe, pero solo en unión con Dios. Solo si aceptamos la gracia, la salvación, el perdón y todo lo que Dios nos tiene preparado en Cristo. Renaceremos a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, de modo que los hijos de los hombres se conviertan en hijos de Dios, personas que tienen una relación personal y comunión con Dios, que pueden dar testimonio de un día y de una hora en que experimentaron una verdadera conversión, un volverse hacia Dios, un encuentro consciente con Él. Y así nacieron o renacieron en el reino de Dios. Porque vean, Aquí dice la Sagrada Escritura, dos estarán en una cama, dos en un molino, dos en el campo. Siempre uno será tomado, el otro quedará atrás. ¿Qué nos dice esto? Que uno es un hijo de Dios, un alma que esperaba el regreso del Señor, que se dejó preparar, que tal vez incluso haya orado, oh, ven, Señor Jesús. Y el otro es alguien que ha pasado de largo ante la gracia y la salvación. Dios solo se llevará a los suyos. Él, por supuesto, que no quiere un alboroto en el cielo. ¿Quién no quiere estar allí? No tiene por qué estarlo. Cada uno estará donde quiera estar. Ya sea que puedan creerlo así, estimados señoras y señores, o no, pero ya he oído a gente decir, prefiero palear carbón en el infierno, no quiero ir arriba. Eso me lo han dicho personas. Antes solía predicar mucho en plazas al aire libre por toda la República Federal, de un extremo a otro, también en Stuttgart, en el Cannstatter Basin, y así sucesivamente. Y siempre había gente así, que se burlaba y no quería saber nada de la gracia de Dios ni de la salvación en Cristo. Y entonces duele de verdad saber que les pasará lo mismo que al hombre rico. El hombre rico no abrió los ojos hasta que ya era demasiado tarde. Entonces, ya no sirve de nada abrir los ojos. Tampoco sirve de nada decir, ay, Señor, envía a alguien que advierta a mis hermanos. Para entonces ya es demasiado tarde. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ojalá todo el mundo comprendiera la oferta de gracia que Dios ha hecho a la humanidad. Todo el mundo puede alcanzar la salvación. Nadie tiene por qué perderse. Pero incluso el mayor de los regalos debe ser aceptado. La fe viene de la predicación. Y a través de esta fe, en lo que dice la palabra de Dios, alcanzamos la salvación, no solo por cualquier fe, sino por la fe en Jesucristo nuestro Señor, como nuestro Salvador personal, quien sufrió la muerte en la cruz de Gólgata, especialmente por ti y por mí, y llevó el castigo que nos había alcanzado, según Isaías 53. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Solo muy brevemente y muy rápido unas partes que sin duda también deben conocer, pues sin ellos esto simplemente no estaría completo y luego ya llegaremos al final. Concretamente, lo que se refiere al día de la salvación y al día de la gracia, y luego también al día del Señor, que entonces llegará. Me gustaría leer de 2 de Corintios 6, versos 2 y luego 2 de Pedro, capítulo 3. Pero leamos primero 2 de Corintios 6, versos 2 y 3. Porque está escrito, en el tiempo de gracia te he respondido, o en tiempo agradable, y en el día de la salvación te he socorrido. Vean, ahora es el tiempo de gracia. Vean, ahora es el día de salvación. Luego podemos pasar directamente a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Aquí el apóstol explica en el verso 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En él los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos se desintegrarán en el calor de las llamas. Y la tierra y todas las obras de los hombres que hay en ella serán consumidas por el fuego. Esta es la santa palabra de Dios, y así sucederá. Ese será entonces el día del Señor, el día de la venganza, el día del ajuste de cuentas, el día del juicio sobre la humanidad impía que le ha dado la espalda al Señor. Así pues, en el momento en que el día de la salvación, este tiempo de gracia, llegue a su fin, el juicio de Dios se abatirá sobre la humanidad. Y el día del Señor, también quiero leérselo del Antiguo Testamento, concretamente del profeta Malaquías. El profeta Malaquías, en el capítulo 3, verso 19, dice: porque sabed bien que viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los que cometen iniquidad serán como paja. Y el día que viene los quemará. Y luego, en el versículo 23, en otras Biblias, en el capítulo 4, sabed bien que os envío al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Queridos amigos, hay que decirlo sin rodeos y debería calarnos hasta los huesos. Vivimos al final de los tiempos. El día de la gracia, el día de la salvación, llega a su fin. Hemos leído juntos en Mateo 25 que a medianoche se oyó un grito, un clamor. El día sigue su curso, amanece, es mediodía, atardece y luego cae la noche. Ahora tenemos la oportunidad de ver la luz que brilla al atardecer y a medianoche. Hablando ahora a nivel global, en lo que respecta a todo el día de la salvación, para así tener iluminación y conocer el camino que Dios recorre con su iglesia, con los suyos, y las promesas que Dios nos ha dado, para que las conozcamos y recibamos orientación espiritual. Ya lo he dicho antes y no quiero darle importancia, pero realmente he tenido el privilegio único de proclamar la palabra del Señor por casi todo el mundo. Y conozco un poco el ámbito religioso. Ahora tenemos más de 300 denominaciones cristianas unidas en el Consejo Mundial de Iglesias. Todas ellas interpretan la Biblia como creen que es correcto. Pero solo hay una Biblia, un camino, una verdad, una vida eterna, un Dios y una salvación. Dios no es responsable de todas estas corrientes. Jesús dijo en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia, mi asamblea, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hoy no se trata de si pertenecemos a una iglesia o a una iglesia libre. Hoy se trata de si somos un miembro del cuerpo de Jesucristo. Si realmente hemos sido incorporados a la iglesia del Dios vivo, nacidos por el Espíritu Santo y unidos igualmente a esta unidad divina. Cristo es en efecto la cabeza de la iglesia y todos nosotros formamos los miembros de su cuerpo. Una vez más, no basta con ser miembro de una iglesia o de una iglesia libre. Hay que haber tomado conciencia de que se es propiedad de Jesucristo. Hay que haber entrado en el seguimiento del Señor. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Y dijo, el que me sigue no permanecerá en la oscuridad o en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Debemos seguir al buen pastor. Yo no juzgo a nadie, porque todos tienen buenas intenciones. Los católicos tienen buenas intenciones, los protestantes, los ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos, La iglesia copta, sean quienes sean, como ya he dicho, hay más de 300. Todos son sinceros, todos son honestos, todos quieren alcanzar la salvación. Y de hecho, un domingo por la mañana prediqué en Windhoek, Sudáfrica, en una iglesia católica romana. Eso es cierto. Y quiero que sepan claramente, aunque esté tan en contra del sistema, porque deja a las personas en la oscuridad, y por eso estoy en contra de toda religión organizada, en la que no se le dé a Jesucristo el lugar que le corresponde y en la que la proclamación del Evangelio no se ponga sobre el candelero de forma totalmente libre y abierta. Pero quiero volver a subrayar que da igual a qué grupo pertenezca a alguien. Eso no basta. Eso no basta. Debemos habernos convertido en propiedad del Señor. Debemos tener un día en nuestra vida en el que hayamos experimentado nuestra conversión personal a Jesucristo. Y de este modo hayamos tomado el camino estrecho y hayamos entrado por la puerta estrecha para así llegar también a la gloria. Es simplemente necesario. Imagínense, por favor, que esta noche les dijera otra cosa y tuviera que soportar en el juicio final la peor acusación de no haberles mostrado esta noche el camino hacia el Señor. Así pues, esto forma parte de ello. Resumamos ahora con calma. Se trata de dos temas principales: el regreso de Jesucristo y el cumplimiento de la profecía bíblica en nuestros días. ¿Cuántos pasajes bíblicos se podrían leer que hablan del fin de los tiempos? En el profeta Daniel, en el profeta Ezequiel, en general en los profetas del Antiguo Testamento, y luego, por supuesto, también en las descripciones de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y como ya he dicho antes, especialmente en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y hay misterios que simplemente no se pueden comprender con la mente. ¿Cuántos de vosotros? Quizás sea una pregunta demasiado personal, y sin embargo me gustaría saberlo. ¿Cuántos de vosotros habéis leído ya la Biblia? Que alguien levante la mano. ¿Habéis leído toda la Biblia alguna vez? Por supuesto que sí, estupendo, muchas gracias. Puede que no hace falta que lo diga, pero en el Apocalipsis se describen imágenes. Se muestra una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos y las más diversas imágenes. Si uno no tiene ni idea de lo que significan los símbolos basándose en la profecía del Antiguo Testamento, entonces no se sabe qué hacer con estas imágenes o símbolos. Y por eso muchos no han querido leer el Apocalipsis hasta el final, porque simplemente no podían lidiar con la temática y con los símbolos que allí se describen y se encuentran. No porque seamos nosotros, sino porque ha llegado el momento y estas cosas están tomando forma. Por eso, en este tiempo del cumplimiento de todas estas cosas, Dios nos ha concedido, mediante la revelación del Espíritu Santo y basándose en el Antiguo y el Nuevo Testamento, penetrar en este divino designio de salvación y tener una orientación directa, segura y concedida por Dios. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Pero no se encuentra en ningún seminario donde se leen comentarios y se comentan aún por personas que escribieron en el pasado. Hoy se necesitan hombres de Dios que hayan sido verdaderamente llamados, que no solo vayan y consideren este ministerio como una profesión, de modo que tal vez se puede ejercer la abogacía, la docencia y otras profesiones y luego convertirse en sacerdote o pastor como una profesión. Eso no basta. Para la proclamación de la palabra de Dios se requiere una vocación divina. Y con esta vocación divina, con este encargo divino, viene naturalmente la responsabilidad, pero también viene la iluminación divina. Viene la perspicacia y la visión de conjunto por gracia. Y creo que debo decir esto para gloria del Señor. No es la carne ni la sangre la que revela el designio de Dios, sino el Espíritu Santo que inspiró la palabra. Y la misma revelación que tuvieron los profetas y los apóstoles por medio del mismo Espíritu Santo, la tenemos hoy nosotros a través de la misma palabra. Porque en Dios todo permanece igual. Como ya se ha dicho, los hombres no pueden enseñar sobre estas cosas. Está escrito, no un hermano enseñará a otro, sino que todos serán enseñados por Dios. A través de la misma palabra, el mismo Espíritu Santo, a los pies de Jesús, nuestro Señor. Y el Espíritu de Dios guía a toda la verdad. Volviendo muy brevemente a lo que nuestro Señor dijo sobre todos los acontecimientos del fin del tiempo, terremotos, hambrunas, tiempos de escasez, guerras y gritos de guerra, etc. Y luego, justo al final, estos dos conceptos que han sido noticia desde hace algunos años, paz y seguridad. Desarme a cualquier precio. Las espadas se forjarán en arados. Se han eliminado las fronteras. Los bloques militares ya no sirven de nada. Todos pueden irse de donde han venido. Pero de todo esto surge ahora la gran Europa unida. Tal y como Charles de Gaulle ya había dicho claramente en 1957, cuando, con motivo de la firma de los tratados de Roma, una Europa desde el Atlántico hasta los Urales. Todos los demás han utilizado el mismo vocabulario en las últimas semanas, en los últimos 2 o 3 años, y se ha dicho una Europa unida con muchas viviendas en la que todos tengan cabida. Pero lo que estos señores como políticos no saben, y lo que nosotros como personas informadas por Dios sabemos, por favor, no me cuenten ni me hagan cuentas demasiado estrictas. No lo digo por mi cuenta. Yo tampoco lo habría sabido, pero nosotros como personas que creemos en la Biblia estamos mejor informados que todos los políticos del mundo, porque acompañamos el desarrollo que está ocurriendo ahora y que es de actualidad con la palabra profética. Paso a paso vemos cómo todo va tomando forma y así será, tal y como se ha predicho en la profecía bíblica. Y por eso creo que debo subrayar que precisamente esta parte profética es ahora tan importante. Podría acudir a ustedes para contarles grandes cosas. Durante 10 años dirigí el devocional en Radio Luxemburgo, cada domingo por la mañana del 68 al 78, tuve el gran privilegio de hablar por televisión ante miles de personas. Podía contarles muchas cosas. Incluso cuando estuve en la Unión Soviética hace 2 años, me invitaron a la televisión. Lo mismo en Pekín y en medio mundo. Podría contarles muchísimo. Y entonces dirían, vaya, este hombre ha vivido muchas cosas. ¿Y qué habría conseguido con eso? Absolutamente nada. Quizás se habrían quedado impresionados, pero eso no nos sirve de nada. Aquí no se trata de causar impresión, sino de decir con toda claridad ante la presencia de Dios, ante quien tendremos que rendir cuenta de qué se trata. Y hay que decirlo claramente. El regreso del Señor está muy cerca. Él se ha ido a prepararnos un lugar y volverá para llevarnos consigo antes de que las catástrofes se abatan o caigan sobre esta tierra, antes de que llegue el día del Señor, que arderá como un horno. Antes vendrá el Señor, porque Él dijo, como fue en los días de Sodoma, antes de que Sodoma y Gomorra fueran quemadas por el fuego, Lot fue sacado de allí. Antes de que viniera el diluvio, Noé entró en el arca con los suyos. Así será en la segunda venida del Señor. La iglesia novia, los verdaderos creyentes, los que realmente siguieron a Jesús, los sellados en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, los hijos de Dios obedientes de corazón íntegro, que confiaron en el Señor, ellos serán llevados por Él a la gloria. Y entonces la situación en esta tierra comenzará a volverse muy incómoda. Yo no lo habría dispuesto así, pero me guardaré mucho de criticar a Dios de ninguna manera. Él lo ha predicho así en su palabra y así sucederá. Nuestro Señor dijo, cuando veáis que todo esto comienza a suceder, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Mi deseo esta noche es que realmente tomen en serio la palabra de Dios. Y me permito añadir una petición. Que esta palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para el que fue enviada. Dios nos ama, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Que esta fe personal y salvadora en Jesucristo no sea concedida esta noche por gracia. También la revelación y la comprensión de que ahora vivimos en los últimos tiempos. Israel está reunido, tal como Dios lo prometió. Lean en Jeremías 31 y los diversos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. El que dispersó a Israel lo reunirá de nuevo, lo traerá de vuelta al final de los días. Y así también la iglesia, la congregación del Señor, será conducida de nuevo a las promesas de la palabra para este tiempo. Y tenemos la orientación espiritual basada en la palabra de Dios. Que nadie diga, eso lo ha dicho un evangelista, o el hermano Frank, o un misionero, sino que es Dios quien nos habla a través de su palabra. Y su palabra no pasará jamás. Bienaventurado el que se deja preparar. No estoy aquí para causar miedo, pero os digo la verdad. No quiero perderme y tampoco quiero que ninguno de vosotros se pierda. No se puede describir con palabras, ni siquiera imaginar lo que significará para las personas que no hayan consagrado su vida a Dios y no hayan seguido al Señor. Se hará la oscuridad, desesperanza, desesperación, reproches de todo tipo. Y será, como ya he dicho, algo terrible estar separado de Dios. Termino con las palabras del apóstol Pablo, de 2 de Corintios 5. Reconciliaos con Dios. Con las palabras del Señor de Lucas 21, quizás sería mejor que leyera estas palabras con exactitud para que las tengamos palabra por palabra y no solo los citemos de memoria. Lucas capítulo 21, aquí lo tenemos de forma contundente de boca de nuestro Señor, quien dice aquí, Verso 34. Pero cuidaos de vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de glotonería, embriaguez y preocupaciones de la vida, y ese día os sorprenda de improviso, como un lazo, pues vendrá todo, o sobre todo los habitantes de toda la tierra. Velad pues, en todo momento, y orad, para que recibáis la fuerza o el poder de escapar de todo lo que está por venir y de presentaros ante el Hijo del Hombre. Estas son las palabras de nuestro Señor. Él también habló del día que vendrá, y vendrá, llegará pronto. Somos la generación que puede contar con que seremos la última y que viviremos el regreso del Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Eso tampoco es necesario, pero lo reconocemos por las señales de los tiempos o del tiempo que indica que está muy cerca el regreso de Jesucristo y el cumplimiento de la profecía bíblica ante nuestros ojos. En aquel entonces el Señor dijo en Lucas 4, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Podemos tomar esta Biblia una y otra vez, leerla en voz alta y decir, ahora se ha cumplido esta escritura delante de nuestros ojos. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. No tema que se convierta en un tonto ante los demás. Que los demás se rían ahora y usted esté triste por haberse convertido. Llegará el día en que usted se alegrará y los demás serán presa del llanto y el crujir de dientes. Hoy en día, los creyentes en la Biblia son, a los ojos de los demás, un poco inferiores. No se les considera del todo adecuados para la sociedad. Lo he vivido con suficiente frecuencia, pero la situación cambiará. Los que hoy son objeto de burla serán entonces los celebrados, y los que hoy son celebrados tendrán que pasar por la adversidad. ¿Qué desearía yo? Y con toda seguridad también el Señor, que cada uno de nosotros se tomara hoy en serio el asunto, se convirtiera al Señor, creyera en la palabra de Dios y así entrara por el camino estrecho que conduce a la vida, con la certeza de que cuando el Señor venga, estaremos preparados para encontrarnos con Él y entrar con Él en la gloria. Sea alabado y glorificado su santo nombre. Amén. Les pido que se pongan de pie un momento. Quiero orar. Padre Celestial, te doy las gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. En verdad, se ha convertido en lámpara para nuestros pies y en luz en nuestro camino. Señor, tú eres nuestra luz, nuestra vida. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias, nuestro Salvador, por haber venido a nosotros, por haber sufrido, muerto, sido sepultado y resucitado al tercer día para nuestra justificación y por haber ascendido al cielo tras 40 días y por volver para llevar a los tuyos a casa. Amado Señor, te pido por todos los que han alzado sus manos y también por aquellos que aún no se han atrevido a hacerlo. Tú lo sabes, oh Señor, que nadie quiere perderse. Salvador, juntos te lo pedimos. Ten misericordia de nosotros. Sigue hablándonos a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Señor, no dejes que nadie se pierda. Salva nuestras almas. Libera nuestro espíritu de todo y sánanos en el cuerpo. Sí, confirma tu palabra como verdadera para nosotros. Oh Dios en el cielo, también te doy gracias por esto, que tengamos tu palabra como guía, como orientación, como señal, como enseñanza. Señor, te doy gracias por la Biblia, la gloriosa palabra de Dios. Tú nos has conservado esta palabra a través de todas las tormentas. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Amado Salvador, que la palabra anunciada hoy permanezca en todos los corazones. Que dé fruto para la vida eterna. Acoge a todos, oh Señor, los que ahora acuden a ti con fe. Escúchalos, perdona todas las culpas, borra todos los pecados. Libéranos por completo, oh Señor, de todas las ataduras, de todo vicio. Quita de nosotros el espíritu de este mundo y danos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Oh Señor, a ti, Dios Todopoderoso, te doy las gracias de todo corazón, porque también esta noche dé fruto para la eternidad en todos los corazones que han acogido tu palabra con fe. Te los encomiendo a ti y a tu gracia, y deseo volver a verlos a más tardar el día de tu regreso. Oh Señor, hay un futuro glorioso para tu pueblo por toda la eternidad. Danos la vida eterna y quédate con todos nosotros por tu misericordia. Sí, alza tu rostro sobre nosotros y danos tu paz y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.